12:03 y estamos en comunicación con el diputado Héctor Estefani. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Buen día, muy bien. Un saludo a la audiencia.
Con tanto tiempo, ¿cómo te trata el clima? ¿Por dónde estás?
Ushuaia.
Ah, bien, estás. O sea, ¿viniste a votar?
Vine a votar, claro.
¿Cómo estás viviendo este momento? Cada vez que voy a votar digo, qué lindo.
Sí, bueno,
lo disfruto.
La votación es el único momento donde el soberano que verdadero que es el pueblo tiene la posibilidad de elegir quién lo represente, ¿no? En una democracia como la que vivimos nosotros, que es una democracia representativa. Nosotros representamos a una cantidad de gente, no se puede hacer una democracia directa donde nos reuniríamos todos en un lugar y decidiríamos, entonces tenemos representantes. El momento de la votación es el momento más importante de la democracia. Creo que la Argentina tiene algunas deudas con la democracia. Una de las deudas es el sistema de votación. Creo que la Argentina tiene que mutar a boleta única para terminar con la cantidad de fiscales por cada partido, para terminar con el gasto de papel en tantas boletas, para terminar para ser un poco más amigable con el medio ambiente. En todo el continente americano solamente dos países no tienen boleta única, y en el mundo solamente 16 no tienen. Y eso terminaría con muchas mañas que tiene la política en la Argentina, que me parece que son importantes y que son una deuda que tenemos con el sistema democrático.
Pero, ¿qué nos pasa con la boleta única? Escuché declaraciones de la vicepresidente que dice que nos confundiríamos al votar, que mezclaríamos todo.
No. Mira, la boleta única solamente la pueden defender los que se benefician con las trampas que se hace de la cantidad de boletas o de tener varias boletas. La boleta única funciona muy bien en la Argentina y en el mundo, ¿no? No por nada el mundo la adoptó. Es un sistema que crearon en 1858, y hay muchos países en el mundo, la mayoría, hay 194 países, solo 16 no la tienen. Porque ¿qué pasa cuando vos tenés boleta única? Cuando vos tenés boleta única, vas con una lapicera, te dan una boleta grande en vez de tantas boletas chiquititas, y vos marcás con una cruz o de alguna manera los candidatos por los cuales querés votar. Entonces, se termina la impresión de boletas por cada partido. Vos imaginate que en la Argentina hay más de 700 partidos políticos para participar de una elección. Cada partido de esos tiene que imprimir un padrón y medio o dos padrones de boletas, porque para participar de la elección tenés que llevar un padrón completo a la justicia, pero después, como te entran al cuarto oscuro y te roban parte de la boleta, las tenés que reponer, entonces tenés que hacer imprimir por lo menos un padrón y medio. Bueno, ahí ya tenés un costo importante. Necesitas fiscales porque si vos no tenés fiscales te sacan las boletas del cuarto oscuro, y cada tanto la solución que le encontramos a eso es que cada tres o cuatro votantes se ingresa a verificar que estén las boletas. Si te sacan un sobre del sistema de la mesa, se genera lo que se llama el voto cadena, o te imitan las firmas de una mesa, se genera el voto cadena, que es que afuera del partido, afuera de la escuela, alguien te da un sobre ya con la boleta que tenés que votar, y vos tenés que volver con el sobre vacío que en teoría te dio la mesa, y así se genera un voto pago. Digo, hay un montón de trampas alrededor y de gasto innecesario alrededor del sistema de votación que tenemos. Entonces, ¿quiénes lo defienden? Bueno, los que en algún momento se benefician con todo ese sistema. El otro es mucho más transparente, no va a alterar los resultados de las elecciones, solamente le va a garantizar al elector de que va a poder votar efectivamente por quien lo represente o por quien quiere, ¿no?
Quizás la gente que no hace mucho tiempo vive acá en Ushuaia no tiene presente que nosotros ya votamos con voto electrónico, ¿te acordás?
Sí, nosotros tuvimos una elección con voto electrónico. El voto electrónico en la ciencia política tiene algunos tienen mitad de biblioteca en contra, ¿no? Yo me acuerdo que participé en un debate en Río Grande que se hizo defendiendo el voto electrónico una parte y otra parte criticando el voto electrónico. A mí me tocó defender el voto electrónico. Entonces, hay una biblioteca en función de que el programa es un algoritmo y se puede modificar. Ahora, hay una diferencia entre el voto electrónico y la boleta electrónica. La boleta electrónica es que uno prácticamente se pone frente a una impresora que tiene una pantalla, uno elige la opción, se imprime eso que uno eligió, esa boleta antes de caer a la urna uno la puede chequear, confirma el voto, la boleta cae a la urna, esa boleta tiene recuento, por lo tanto la precisión que tiene ese sistema es muy alta, y vos tenés el escrutinio de la elección al momento de finalizar la elección. Si vos tuvieses una boleta electrónica, 6:30 de la tarde, vos tenés todos los datos oficiales de la justicia electoral. Hay gente que está todavía en contra de eso, y hay algunos argumentos que están en contra de eso, pese a que funciona en muchos lugares del mundo, pero la que no tiene discusión es la boleta única papel, por todas estas cuestiones que te dije. Ya simplifica el gasto, se ahorran 3.000 millones de pesos por elección, ¿no?, que se podrían destinar a otras urgencias que tiene un país como la Argentina, que tiene una crisis económica muy importante, además del ahorro en papel, del cuidado del medio ambiente, de eliminar algunas conductas que tenemos, de facilitar el control de la elección, porque no hace falta que tengas un fiscal, porque no te van a robar las boletas, porque las boletas las va a proveer la justicia electoral. Digo, me parece que hay un montón de beneficios, y tampoco, a mí me llamó la atención, yo cerré una mesa en la escuela 13. En mi mesa hubo 22 votos recurridos.
Mira.
No sé cuál fue la constante de la elección, porque todavía no tengo los números finales, pero digo, 22 votos recurridos, creo que era el cuarto partido en orden, si vos lo ponés en cantidad de votantes comparado con los que sacaron algunos otros partidos. Entonces, parece que es un número importante. Creo que hubo solamente 2 votos en blanco. Pero hubo 22 votos recurridos donde a veces la gente quiso votar así porque no le gustaban los candidatos. No sé si se entendió o si se entiende, a pesar de que nosotros tenemos mucha vinculación con el sistema de preferencia en Ushuaia, si se entendió cómo funciona la preferencia, que la preferencia era solamente para preferir candidatos de un mismo partido. Y entonces se ponían 2 o 3 boletas de diferentes partidos sin preferir. Entonces ahí me parece que hay una duda, pero sí es un dato para tener en cuenta: 22 electores de una mesa de 225 donde participaron varios partidos, me parece que es un número importante.
¿Y se lo podés atribuir a confusión?
Se le puede atribuir a confusión, se lo puede atribuir a que el votante no está conforme con... Digo, a ver, era una reforma de la Carta Orgánica, había, la verdad, un abanico de propuestas y había un abanico de candidatos y de personas en una democracia representativa donde alguien te puede representar. Digo, había una oferta interesante de postura, de candidatos, de personas. 22 votos... la verdad
llama la atención.
Sí, no. El voto nulo es muy alto.
¿Cómo sigue la actividad? ¿Te saco y te llevo al plano o querés quedarte en la provincia?
No, donde vos quieras.
Hay tanto en la provincia para hacer y para
donde
decir.
Donde vos quieras.
Nos queda la duda que únicamente la va a poder responder los protagonistas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría con el Consejo Deliberante si los concejales tienen que estar en la Asamblea Constituyente.
Bueno, la verdad es que
¿en qué lío
esa,
se metió?
Esa es una respuesta que tendría que dar Pino, ¿no? No sé qué pasaría, no sé cómo va a funcionar el Consejo Deliberante.
Ayer Mario Daniele dice que, bueno, existiendo una voluntad política siempre se puede acomodar, siempre en el marco legal. Pero ¿de qué marco legal estaríamos hablando cuando el sistema de reemplazo quedaría agotado? Porque lo que no funcionaría, o sea, deja de funcionar el Consejo, las reuniones de comisión, o sea, se paraliza la actividad en el Consejo.
Sí.
Nadie tiene la respuesta.
Sí, bueno, yo la verdad es que nosotros estamos en el Poder Legislativo Nacional, en el Congreso. Hoy se van a constituir 6 comisiones y todavía faltan constituir comisiones. Estamos en el mes de mitad de mayo.
Qué vergüenza.
Es una vergüenza, ¿no? Creo que el país está paralizado. La justicia por el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo porque no tenemos un plan de gobierno para dónde arrancar, y el Poder Legislativo porque recién ahora está conformando las comisiones para empezar a trabajar. Yo me quedé el jueves pasado a constituir intereses marítimos porque me interesaba. Ahí nos dieron una vicepresidencia segunda de la cual vamos a tratar de impulsar muchos proyectos de ley que tenemos presentados desde hace un par de años, sobre todo el de esta bandera de buque fueguina, pero realmente el trabajo del Congreso en las comisiones es muy bajo, así que imagínate, estamos peor que el Consejo Deliberante de Ushuaia.
Sí, la verdad que escucho las críticas por los millones de pesos que demanda el funcionamiento del Consejo y por el escaso trabajo, ¿no? Vos fíjate que, no, vos podés decirme, no lo comparto, ¿no? Pero el problema de alquiler es tremendo en la provincia, en el país. ¿Cómo puede ser que se siga dilatando?
Bueno, mirá, nosotros estudiamos bastante el tema de los alquileres con el equipo que trabaja conmigo ahí en el Congreso. Hicimos algo que hacemos habitualmente, que es hacer política comparada, que es comparar cómo otros países resolvieron el problema de los alquileres. Y presentamos algunos proyectos y participamos de un dictamen que firmó Juntos por el Cambio. Pero el problema de los alquileres, por supuesto que no tiene un solo motivo, sino que es multicausal. Pero estudiamos qué le pasó a lo más parecido a nosotros fue Uruguay. Uruguay tenía ultra regulados los alquileres, tratando de alguna manera de meterse en este contrato que es un acuerdo de partes entre el locador y el locatario, hasta el año 1985. A partir de ahí lo desreguló totalmente. Los alquileres en Uruguay se contratan libremente. Hay algunas cláusulas básicas, pero por ejemplo el acuerdo para ajustar los alquileres se hace cada 4 o cada 6 meses, depende qué pacten el locador y el locatario. Hay que tener en cuenta que Uruguay tiene una inflación anual de 8,5 puntos, nosotros prácticamente la tenemos en un mes, esa inflación.
Una semana.
Uruguay a los contratos de alquiler de ahí deducen su impuesto, que es un impuesto parecido que es a la renta física, que es un impuesto, sería lo que acá se llama impuesto a las ganancias. Por lo tanto, ahí el locador tiene un incentivo y no paga por ese alquiler bienes personales. Si alguien invierte en una vivienda en Uruguay, no paga bienes personales ni este impuesto a la renta física por el término de 10 años, con lo cual hay un incentivo para la construcción. Pero hay un dato que es interesante, mirá. ¿Sabes cuál es la tasa de retorno? O sea, ¿en cuánto tiempo vos deberías amortizar? Suponete que vos querés invertir en una vivienda que después vas a alquilar. En la Argentina la tasa de retorno es del 2,33. Quiere decir que en algunos lugares, promedio, ¿no? o de dos, tres, quiere decir que necesitas 39 años para recuperar la inversión. En Rosario la tasa es 2,03, Rosario, provincia de Santa Fe, por lo tanto necesitas 49 años para recuperar la inversión. En el mundo la tasa promedio está entre el 5 y el 10. Tenés países como Estados Unidos que tienen entre el 7 y el 10, todos los países que nosotros tenemos limítrofes con nosotros, ninguno tiene una tasa inferior al 5%. Entonces, ahí ya tenés un problema, ¿no? El problema macroeconómico, que vos tenés una inflación de 70, 80%, con lo cual también es otro tema. La falta de crédito hipotecario para la construcción de vivienda. Y en Ushuaia, el terrible problema de vivir en una ciudad que está apretada entre la cordillera y el mar, que tiene turismo, por lo tanto mucha de la obra que se hace nueva, los desarrolladores inmobiliarios la hacen para los alquileres temporarios, eso se compite con los hoteles, tiene una competencia, te diría, si no tiene una carga impositiva, tiene una competencia desleal. Pero digo, me parece que es un tema que hay que ir hacia la desregulación. ¿En qué puntos? Primero, si se puede acordar el plazo mínimo de 2 años y se lo puede prorrogar a 3 si el locador está de acuerdo. El índice de actualización, el promedio dio 53%, más que la inflación, el año pasado 60%, con lo cual este índice de ajustar entre los salarios de los trabajadores estables, un promedio, y el índice de precios, es un índice que da por encima de la inflación, por lo tanto, ningún salario sube por encima de la inflación, por lo tanto, cada vez es más dificultoso alquilar. Por otro lado, me parece también importante, si vos no tenés un incentivo a la construcción de viviendas, si no tenés un incentivo como tiene Uruguay para que el que puede invertir en una vivienda no pague bienes personales ni impuesto a la renta física, así se llama en Uruguay, acá se llama impuesto a la ganancia, si no tenés un crédito hipotecario porque con la macroeconomía no lo tenés, la situación del alquiler y vos la querés regular por ley, lo único que vas a hacer la vas a complicar. Uruguay es un vecino nuestro y es la prueba fehaciente que ir por más regulación es un error, ir por el acuerdo de partes en un contrato es un acierto.
Ahora, entiendo, ¿no? Vos decís, mira, sabemos dónde no tenemos que ir porque los errores ya fueron cometidos, ¿no? Pero se sigue cometiendo el error en querer controlar los precios. Y la canasta se disparó y ya parece que nada la frena. Lo que es peor es que daría la impresión que las propias autoridades del gobierno nacional ya saben que no van a parar los precios, pero van a dejar que corran.
Lo que pasa es que el impuesto más salvaje que paga una sociedad es la inflación. Y la inflación, de alguna manera, a un gobierno que emite y que tiene deuda, le licúa esa parte de esas deudas. Entonces, el impuesto más alto que pagamos todos nosotros es la inflación. Nosotros tenemos en la Argentina el 14% de los empleados asalariados en la Argentina son pobres, porque cobran menos de lo que se necesita para sostener una familia. Y el 44% de los cuentapropistas son pobres, y el 50% de los trabajadores asalariados son pobres. Entonces, digo, en el impuesto más salvaje no es ni el IVA ni el impuesto a la ganancia, el impuesto a la inflación. Porque cada vez lo que va pasando es que cada vez tenés menos poder adquisitivo. Y entonces eso lo nota cualquiera y nos afecta a todos por igual. La verdad es que nosotros estamos viajando y recorriendo la provincia. Estamos en Tolhuin, estamos en Río Grande, vamos una vez por semana. Estoy generalmente de la semana estoy 3 días acá, paso en Tolhuin un día, después me sigo a Río Grande. Por supuesto que los problemas que tenemos en la provincia son distintos, ¿no? En Ushuaia la verdad es que el turismo es una actividad que derrama sobre una cadena productiva y genera empleo. En Río Grande el problema es el empleo. Hay mucha gente joven que no tiene empleo. Pero hay mucha gente pobre, joven, que no tiene empleo, que es pobre. Y con estos niveles económicos que tenemos, con esta inflación, con esta macroeconomía, la situación de la provincia, a pesar de que todavía es, en el contexto nacional, la isla de la fantasía, pues nosotros vivimos mucho mejor que la mayoría de las provincias del país, la situación se empieza a ver, que la gente pierde poder adquisitivo, que no tiene trabajo y que no hay, que hay mucha preocupación por estos dos temas, ¿no?
Claro, es muy difícil. Yo, por ejemplo, he caído en renegar de la 19640. Vos fijate, hoy uno de los títulos habla de una inversión de 1.000 millones de pesos del famoso fideicomiso que se firmó por el 2010. Ayer se volvió a firmar el fideicomiso. Se sigue anunciando la llegada de dinero para una obra que nunca se termina haciendo. Fíjate que el puerto de Río Grande, yo me cansé de hablar, hasta que ahora aparece el convenio que firmó Mirgor y parecería ser que en un plazo de 14 meses tendremos puerto en Río Grande. ¿Qué sabes de esto?
No, sé lo mismo que sabes vos. Yo creo que en una provincia como esta el puerto es muy importante para Río Grande, porque somos una isla, vivimos en una isla. No puede ser que la mercadería llegue por camión desde Buenos Aires. El costo de un camión es 1.000.000 de pesos por contenedor. El 70% de la carga containerizada que llega acá a Ushuaia va para Río Grande. Tenemos una sola ruta que nos comunica, que es la ruta 3. Cuando hay tráfico de camiones para Río Grande con contenedores, y eso sumado al turismo, la ruta se complica. Me parece que es importantísimo tener un puerto en Río Grande. Yo creo, ojalá que sea una obra que se concrete y que no sea un anuncio más. Si es una inversión del sector privado, bienvenida sea. Me parece que está, nosotros estamos destinados a tener puertos en esta isla. No los hemos hecho antes por un problema de incapacidad nuestra, pero bueno, el canal Beagle es un puerto natural en cualquiera del lugar de la costa. Hay muchos estudios desde hace muchos años de dónde hacer puerto, y Río Grande necesita un puerto, y ojalá que esa obra no sea solamente un anuncio, sino que sea una inversión del sector privado y que se pueda, a través del puerto de Río Grande, generar actividad portuaria. ¿Es el único tema? No es el único tema. Ahí después hay que ver la legislación aduanera, ver el régimen portuario, después hay que hacer que los barcos lleguen a Río Grande. La Argentina tiene un problema, es el octavo país en tamaño en el mundo, tiene 5.000 kilómetros de litoral marítimo, tiene 5 países que se vinculan por río y los últimos 1.600 kilómetros de fluviales con salida al mar son argentinos y no tenemos barcos. Entonces tenemos que resolver ese tema, pero bueno, hoy sin duda uno de los problemas más graves para Tierra del Fuego es la logística, el costo que tiene el llevar lo que se produce acá a los centros de exportación o a los países que lo quieran, y importar lo que se necesita para producir eso.
¿De qué estás hablando, Tito? Hoy a la mañana temprano me pensaba en las cosas que no tenemos, aún teniendo los beneficios de la 19640, del subrégimen de promoción industrial, y me acordaba de la aerosilla Le Martial. Hace 30 años estaba desarmada, hoy vuelve a estar desarmada. Y cuando me pongo a preguntar, claro, hay un conflicto porque quien gana la licitación, quien tiene la concesión, estaba dispuesto a invertir, pero le cambiaron las reglas de juego. Entonces, ¿cómo hace para importar los materiales que necesita para rearmar la aerosilla? ¿Me explico?
Sí.
O sea, quedó entonces, es falta de voluntad. Vamos a entrar en un conflicto con este empresario que ni lo conozco, ni sé quién es. Es como que cada cosa que queremos hacer nos vemos con el problema del gobierno nacional y volvemos, o sea, con estos problemas de la importación que honestamente no se entienden. Porque hay un montón de cosas que no podemos hacer si no importamos.
Sí, bueno, nosotros no deberíamos tener problemas de importación, pero no es que por una cuestión impositiva, pero los tenemos realmente porque los tiene todo el mundo. Digo, nosotros tenemos problemas reales de importación por decisiones gubernamentales, pero también tenemos problemas de importación por escasez de dólares y porque muchas de las industrias que funcionan en Argentina funcionan con insumos importado. Si esos insumos no llegan por cualquiera de estas dos causas, bueno, la producción se para y eso llega a la industria automotriz, al campo, a toda la industria que produce en la Argentina. Entonces es un problema y es uno de los problemas que tiene el gobierno nacional que no resuelve. Cuando nosotros decimos este gobierno no tiene idea, no tiene un plan económico, no dice cómo se van a resolver. Nosotros, muchos de los problemas productivos que tiene la Argentina, acá lo desconocemos, porque nosotros hoy las dos actividades empresariales más importantes que tiene Tierra del Fuego, que sostienen, es la industria electrónica en Río Grande y el turismo en Ushuaia. Pero la mayoría, así todo, en Río Grande también tienen problemas con los insumos, pero digo, hay empresas que si no tienen esos insumos no pueden producir, y eso hoy le pasa a muchos empresarios en Argentina.
En Río Grande te ha tocado levantar el guante de las textiles que, bueno, que están quejándose porque quedaron afuera de la prórroga del subrégimen.
Sí, estuve en un par de textiles recorriéndola. Mira, hay mucho desconocimiento en la Argentina sobre qué se hace realmente en la industria electrónica y en la industria textil en Tierra del Fuego, ¿no? Yo creo que hay que defender el régimen. Me parece que esa es una discusión importante de fondo política. A mí me parece que se hacen procesos productivos importantes en Tierra del Fuego, que tenemos una capacidad industrial que hay que aprovechar, que tenemos desarrollo tecnológico que hay que hacer. Nosotros tenemos empresas, tuvimos empresas de Tierra del Fuego que exportaron al mundo sus productos con alto valor tecnológico. Yo nunca me canso de dar el ejemplo de FAMAC, que fue la que descubrió el escaneo de frecuencia y eso se lo metió a China y a Japón, no me acuerdo cuál de los dos países era, pero fue un desarrollo tecnológico que se hizo en Tierra del Fuego y esa empresa funcionó. Hoy se hacen autopartes para automotrices en Tierra del Fuego. No son ensambladoras donde llega por un lado el producto, se le pone la batería, la cajita, el manual y se vende como se cree en muchos lugares de la Argentina. Entonces me parece que ahí hay un proceso que hay que defender, porque Tierra del Fuego necesita esa defensa de sus representantes a nivel nacional, porque esta no es una provincia fácil. Esta es una provincia que está en formación, es una provincia nueva que tiene que ampliar su matriz productiva. Tenemos el turismo consolidado, tenemos la industria, tenemos que ir por otras industrias que Tierra del Fuego las tiene en posibilidades para generar empleo, para generar trabajo, que son los problemas más graves que tenemos en Tierra del Fuego, porque tenemos una población joven que sigue creciendo. Mira, Mirgor En Tierra del Fuego, en Río Grande, abrió como 16 líneas nuevas para producir celulares. Eso, con eso incorporó 850 personas. Fueron a los exámenes 2.500. O sea, hay 2.500 jóvenes que no tenían trabajo en Río Grande.
Tremendo.
Por lo tanto, nosotros necesitamos, además de muchas cosas, ¿no? De muchos de esos que fueron a por ese trabajo, muchos no tenían secundario. Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso, en seguir insistiendo con la educación de los jóvenes, insistiendo en una educación específica, en que tengan algún arte y oficio, que puedan tener una especialización para defenderse en la vida. Bueno, esos son los problemas graves que yo creo que tenemos en Tierra del Fuego. Lo tenemos en la Argentina, pero en Tierra del Fuego nosotros tendríamos mayor capacidad para resolver.
Nunca llegué a comprender por qué le damos la espalda al mar y al recurso de la pesca siendo una isla.
Bueno, nosotros, bueno, acá filosóficamente yo soy de la idea de que el Estado es importante, en esta concepción de Willy Brandt, el canciller alemán, que dice que un gobierno debería buscar todo el mercado que sea posible con todo el Estado que sea necesario. Yo soy un convencido que el Estado es importante, porque si el Estado en su momento nacional y provincial no hubiesen hecho el aeropuerto internacional y el puerto, no hubiese venido un señor a invertir en un hotel 5 estrellas y el turismo nunca hubiese despegado como despegó en Ushuaia. Me parece que el Estado es importante en tener políticas a largo plazo que sostengan una actividad como puede ser la pesca artesanal. Yo creo que vivimos en una provincia, la Argentina tiene capacidad industrial en astilleros para hacer barcos. Nosotros tenemos una riqueza hítrica importantísima en Tierra del Fuego. Según un informe del CADIC, un lobo marino come entre 11 y 13 kilos de pescado por día. Por lo tanto, el recurso lo tenés. Lo que necesitamos es generar esa cadena de valor a través de pescadores artesanales, pero que esos pescadores artesanales necesitan que el Estado también los acompañe, y necesitamos formar gente, hay una política de Estado que hay que desarrollar en ese sentido, que para mí siempre fue pobre o no alcanzó, y tiene un proceso también, porque en esta formación de la provincia de Tierra del Fuego, como la provincia 23, como la última provincia que formó la Argentina con esta ley 1940, nosotros vinimos de muchos lugares de la Argentina. Si vos lo comparás con Chile, Chile tiene mucha población autóctona y tiene el expertise de pescar en estas aguas, y nosotros, eso está pasando recién con los hijos de pescadores que están llevando adelante la misma actividad que llevaban sus padres.
Acá tengo un oyente que salta, no sé qué entendió o entiendo por dónde viene la broma, ¿no? Dice, asesinamos a los lobos marinos entonces. Nadie habló de eso. No, me sorprendí cuando dijiste que el lobo marino se alimenta comiendo 12, 13 kilos de pescado.
Sí, por día. Claro. Eso es lo único que quiere decir que hay pescado, ¿no?
No, claro, que en abundancia.
Que hay un recurso. Claro, lo único que quiere decir que hay un recurso, ¿no? Está el recurso, no es que no lo tenemos. Digo, nosotros deberíamos tener el acceso a comer pescado fresco, variado, el que tenemos en el canal, y bueno, eso. Pobre Lolo Marino, la verdad que es un bicho espectacular.
Claro, a eso le sumas, es que, o sea, un poco hay cosas que nos duelen, ¿no? La cantidad de robo del recurso pesquero. Cuando nos muestran esas fotos, que son verdaderas ciudades, los pesqueros que andan en nuestra plataforma o en la milla 200. Y los problemas.
Ahí hay un saqueo del mar argentino. Nosotros presentamos varios proyectos de ley Sobre todo para que las multas que nosotros le cobramos a los pesqueros se actualicen de manera instantánea, si vos las relacionás al valor del gasoil puesto en cava, y además para que el decomiso de la carga tenga un fin inmediato, para que los barcos que quedan incautados no sean un problema para los puertos en los cuales esos barcos se incautan, para que modernicemos los sistemas de control. Hoy hay varios países en el mundo que controlan sus 200 millas con drones, y además nosotros estamos trabajando en un proyecto internacional, porque así como los aviones tienen un transponder que emiten una señal y te permite ubicarlos en tiempo real con una app en un teléfono, los barcos de pasajeros y los barcos mercantes también tienen ese sistema. Y nosotros lo que estamos queriendo instalar es un proyecto internacional, sobre todo para los países de América Latina, para que los pesqueros tengan en el mundo un transponder que permita controlar la ubicación y los puntos donde se pesca. Eso evitaría que te saquen el mar a cualquier país, su zona económica exclusiva, pero además podrías controlar que no te pesquen en las zonas de veda donde se reproducen la fauna marina vitícola, y vos podrías controlar de manera más efectiva y más fácil, y utilizaría la tecnología para hacer ese control.
Sin duda hay muchísimo por hacer, pero el problema debe estar en nosotros.
Sí, obvio. Nosotros somos un caso en el mundo. El argentino es un gran jugador individual, porque va a cualquier argentino a cualquier parte del mundo y le va bien, y pésimo en equipo. Y el equipo es que nos faltan políticas públicas de largo plazo. El Banco Central tiene que ser independiente, no lo podemos tocar. Acuerdos que otros países ya hicieron. Hay políticas de Estado que hay que sostener a largo plazo. El Estado no puede gastar más de lo que le ingresa, no puede ser deficitario. El Estado tiene que ser superavitario. Un peso, pero si te entran 100, tenés que gastar 100, tenés que gastar 99, no puede gastar 101. Eso hay que sostenerlo en el tiempo. Brasil lo sostuvo con Lula y con Bolsonaro, dos presidentes en las antípodas ideológicas, y después tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que va a producir el país. Y la Argentina está condenado a ser un gran país. Es un problema que lo podemos resolver, no es un problema muy difícil.
¿Cómo ves la provincia de acá al 2023?
Bueno, la provincia, yo creo que nosotros estamos muy beneficiados con la coparticipación nacional, recibimos mucho dinero. Creo que la provincia le juegan estas reglas también, que el Estado tiene que ser superavitario, no puede ser deficitario, que hay que hacer ese esfuerzo para administrar. Creo que la provincia tiene un grave problema con algunos temas de administración, la obra social es uno, y desde el punto de vista de las políticas de Estado, me parece que la provincia también tiene que preocuparse mucho más por la generación de empleo privado que por ser el Estado el que distribuye empleo. Yo siempre digo que cuando vos estás a favor de generar empleo privado, estás a favor del Estado, porque ese empleo privado te va a terminar generando impuestos, que en esta provincia serán ingresos brutos, y vas a tener un ingreso mayor y vas a poder tener mejor educación, mejor salud. Digo, las funciones que el Estado tiene que prestar como Estado provincial.
Ahora te hago la última, porque estás presentando proyectos que tienen que ver con la flota fluvial, con la flota mercante. El diálogo con el gobernador, ¿cuándo fue la última vez que te has reunido con él por estos temas?
Desde que yo soy diputado y él es gobernador no me reuní nunca. Tuve un Zoom. Tuvimos un Zoom en pandemia por el tema de este proyecto que yo presenté de una segunda bandera de buques que tiene mucho apoyo de varios sectores a nivel nacional, y que este año vamos a volver a insistir, porque me parece que es bueno para Tierra del Fuego, es bueno para el país, pero nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar con el gobernador, porque somos representantes de Tierra del Fuego, hay gente que nos votó, nos eligió para que los representemos, y trabajamos por los intereses de los fueguinos, no trabajamos por otra cosa.
No te... directamente ningún diálogo con el gobierno.
No.
Sin palabras, ¿no?
Sí.
Gracias por... qué soledad que debe ser para los diputados que no tienen contacto con su gobierno.
Pues sí, son... Pero por supuesto, no. Mirá, nosotros más allá que no pertenecemos al mismo espacio político, nosotros, de alguna manera, representamos a una parte de la población en Tierra del Fuego, y nosotros queremos que a toda Tierra del Fuego le vaya bien. Nosotros nos eligió una parte de Tierra del Fuego para que lo representamos, pero cuando nosotros estamos sentados en el Congreso, representamos a todos los fueguinos. Siempre pensamos en Tierra del Fuego, en el interés general, en el bien común. Nosotros queremos que nos vaya bien a todos los fueguinos, y eso implica que tenemos que tener diálogo con todos los sectores de la política.
Pero qué difícil que es cuando no hay diálogo. Sin diálogo no podés construir. No podés construir.
Si uno de los dos no quiere, no hay diálogo.
Ay, amigo. Gracias por tu tiempo, Tito. No sé si querés aprovechar para contarnos algo más.
No. Simplemente yo siempre estoy dispuesto a hablar de todos los temas que quieran. Los temas que estamos llevando adelante en el Congreso, estamos en comisiones como turismo, como energía, como industria, como intereses marítimos, como defensa del consumidor. Siempre hay algún fueguino que nos acerca a algún proyecto. Hemos presentado proyectos vinculados a la ley de tránsito, presentados por dos familias de Ushuaia. Cualquiera que quiera, que tenga algún proyecto, alguna idea que crea que la podemos trabajar, bienvenido sea.
A mí me queda ese sabor amargo de decir, no, qué difícil que es hacer, qué difícil que es gestionar cuando no tenés diálogo con tu provincia, hablo desde el gobierno, no con la gente. Cuando venís, visitás, recorres, vas, a mí me consta, porque por ahí me encuentro con gente que me dice, Tito está de campaña, quiere ser gobernador. Y le digo, ¿cuál es la función del diputado? ¿Qué esperás vos de un diputado? Y me dice, no, bueno, pero claro, es fácil decir, el otro está de campaña. Yo no conozco político que no esté en campaña. Todos tenemos aspiraciones. Pero ¿qué es lo que criticamos de Tito? ¿Que viene y que recorre la provincia? Si no viene, lo vamos a criticar porque no viene.
No, bueno, precisamente yo creo que una de las cosas que me recriminaron en la campaña cuando fue la elección es que me había quedado en Buenos Aires trabajando en proyectos. Entonces dije, bueno, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a trabajar, vamos a ir a las comisiones, pero vamos a bajar toda la semana a Tierra del Fuego a recorrer. Entonces, pero yo sé que hay una ley máxima de la política que es que si vos querés conformar a todo el mundo, estás equivocado. Siempre va a haber gente que no está de acuerdo, y me parece que está bueno. Estoy abierto a todo tipo de críticas. Yo a mi ego le pegué 27 tiros, así que no tengo ego. A mí se puede decir lo que quiera. Lo que sí yo tengo es la conciencia de que trabajo en el Congreso y trabajo en la provincia por el bien de los fueguinos. Después la gente puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo con los proyectos que presento o con lo que hago. Esa es la libertad de la que tenemos que gozar en democracia.
Y como ves esa mirada de quienes ya te ven como candidato para el 2023, yo sé que es muy temprano, pero Milei ya se lanzó y hay otros candidatos que ya se lanzaron a la presidencia. Es como que estamos mirando el 2023 o lo vemos con desesperación, no vemos la hora que llegue, no vemos la hora que pare esta tormenta de aumento de precios o esta guerra, como dice el presidente.
No, yo la verdad que veo a la Argentina muy complicada. Veo a la Argentina con muchos problemas estructurales. Estoy en un espacio que va a tener 5 o 6 candidatos a presidente, con lo cual eso me parece que está bueno. Creo que es importantísimo tener un plan y que ese plan lo tiene que conocer la gente. A nivel provincial me parece exactamente lo mismo, cuanto más candidatos tenga el espacio, mejor me parece. Hay que trabajar. Hoy mi función es la de diputado y es la que ejerzo. Mi contacto con la gente en Tierra del Fuego es esto que te dije, es acercarme para ver cuáles son los problemas que tenemos reales. Si alguno tiene una idea, trabajamos en ese proyecto, le comento los proyectos que tenemos nosotros y en los que estamos trabajando. Hay una interacción cara a cara con los fueguinos. Yo camino por la ciudad sin ningún problema, en las tres ciudades, con lo cual eso me parece que a mí me hace bien como persona y le hace bien al sistema, que me parece que es una comunicación abierta que tiene que fluir. Y bueno, yo creo que la Argentina es un gran país. Lo que le pasa es que estamos jugando al fútbol con la regla del básquet. El día que nosotros encontremos las reglas que necesitamos, cuando aprendamos que meter la pelota con la mano en el arco no se puede, o que, digo, me parece que ahí la Argentina está destinada a ser un gran país. Fíjate Uruguay, o fíjate Paraguay, o fíjate Brasil. Digo, han conseguido cosas ordenando un poco las reglas del juego que con el tiempo se va a notar que les va a ir muy bien.
Tito, gracias por tu tiempo.
No, el agradecido soy yo y aprovecho mandando un saludo a la audiencia.
Otro para vos.
Chau.
Es el otoño 2022 con la mejor vibra.